Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, hoy es jueves 20 de julio y vamos a comentar básicamente todo lo relacionado a la marcha de ayer. Bueno, las marchas, porque hubo manifestaciones básicamente en todo el país. La marcha fue definitivamente un éxito por dos razones básicas, porque fue multitudinaria y además porque fue pacífica, a diferencia de lo que aseguraba el gobierno. Nosotros estuvimos en el centro de Lima y pudimos registrar la participación de colectivos y organizaciones de todo el país, incluyendo también a grupos que pedían, por ejemplo, la libertad y restitución del expresidente Castillo, por ejemplo, pero también bloques sindicales, estudiantiles e independientes de centro y centro derecha, lo que algunos ya consideran la reactivación del antifujimorismo. Según el Ministerio del Interior, hubo 21.000 personas en el centro de Lima. Y recordemos que el Mininter siempre calcula a la baja, ¿no? Para luego decir que no tuvo la convocatoria esperada. Entonces, si el gobierno dice que hubo 21.000, es muy probable que la convocatoria haya sido mayor. Pero hay una dificultad para calcular el número exacto de personas porque la Plaza San Martín, por ejemplo, estaba cerrada, que era el punto donde antes siempre se congregaba la gente en un momento de las manifestaciones como para calcular cuánta gente había ido, pero estuvo cerrada desde temprano, no se permitió el acceso y la gente no tenía otra alternativa que caminar y circular dando vueltas por las calles y avenidas del centro de Lima. Además, la policía se encargó de separar a los grupos de manifestantes en todo momento, ¿no? Hubo un momento en que, por ejemplo, se abrió la avenida Bancay para que pasaran, luego se volvió a cerrar, se les echó gas y se dispersó a la gente, pero vamos a hablar de esos detalles un poco más adelante. En la llamada toma de Lima se registraron algunos enfrentamientos también entre policías y manifestantes que afortunadamente no pasaron a mayores, pero todos fueron originados porque la policía empujaba a la gente con sus escudos para despejar todas las zonas. No querían que la gente estuviera junta justamente para que no se viera la multitud que había y no se pudiera tomar la foto. Y esto generó la reacción de algunos manifestantes que se enfrentaron con piedras, palos a la Policía Nacional del Perú. Según la Defensoría del Pueblo, hay 8 heridos, 6 civiles y 2 policías. Entre los civiles destaca una periodista de la que vamos a hablar más adelante. Ha habido 95 marchas y concentraciones en 24 regiones y 59 provincias. Salvo un par de eventos aislados, como uno en Huancavelica, todas fueron pacíficas. No hubo entonces la violencia que anunciaba el gobierno, ni en el interior ni en la capital. Tampoco vimos a las huestes de la camarada Vilma llegando a Lima para tomar el poder, como anunció la presidenta Boluarte en su mensaje a la nación. Los que sí actuaron de manera prepotente fueron algunos miembros de la Policía Nacional del Perú. Por ejemplo, la congresista Ruth Luque denunció que la policía la intervino por usar un polo sobre la marcha nacional. La congresista de Cambio Democrático vestía una camiseta con la frase "No matarás ni con hambre ni con balas" en protesta al gobierno de Dina Boluarte. Hay un video en el que se ve el momento de la intervención. Si lo podemos poner, por favor, se ve al policía interviniendo a la congresista. Ahí está el suboficial de la Policía Nacional del Perú, José Daniel Corrales Zúñiga. La intervino. El hecho ocurrió cuando ella se desplazaba a bordo de su vehículo por la Avenida Brasil en el distrito de Breña. En el video se ve el efectivo que saca su celular y graba la revisión de la maletera del vehículo de la congresista. Abre las bolsas y saca las pancartas que había al interior para posteriormente pedirle a ella su DNI. Al personal de seguridad de la parlamentaria también se le pidió identificarse. Y justamente durante la marcha, un par de horas después de este suceso, estuve con la congresista Ruth Luque, quien nos comentó lo que había sucedido y denunció el hecho que protagonizó un suboficial de la policía. Escuchémoslo. Además, una periodista independiente, identificada como Gabriela Ramos Carvajal, fue herida con 5 perdigones disparados por la Policía Nacional del Perú, 4 en el brazo y 1 en el rostro. Esto fue en la avenida Bancay, en el centro de Lima. La víctima fue trasladada al hospital más cercano para ser atendida. Ahí vemos en la fotografía justamente la herida provocada por los perdigonazos, 4 en el brazo y 1 en el rostro. El ministro del Interior, Vicente Romero, respondió sobre este ataque a la periodista independiente y dijo que la policía no utiliza perdigones desde hace 8 años, pero inmediatamente después el jefe de la región Lima dijo que sí usan postas de goma, o sea, perdigones de goma, y que según él no causan daños graves, pero en la fotografía lo que vemos es que tiene un daño severo, sobre todo en el rostro de esta periodista. Escuchemos lo que dijo tanto el ministro como el jefe de la región policial Lima.
Vuelvo a reiterar, en realidad la policía no utiliza perdigones. Yo creo que para ser más exactos, voy a pasar acá al general jefe de región para que él dé los detalles sobre esta intervención.
Buenas noches, el general Roger Pérez Figueroa, director de la región policial. Sobre el caso particular de su pregunta, y ya la policía no usa perdigones, solamente postas de goma. Es muy distinto. Las postas de goma son elementos que no causan ningún daño grave, solamente impacta en el cuerpo y puede causar alguna laceración. Efectivamente ha habido un uso de las postas de goma hoy día por parte de un efectivo que está certificado, acreditado para hacer uso de este tipo de defensa. Sin embargo, ya tengo conocimiento que la señorita que hace mención usted ya fue dada de alta, ya se encuentra fuera del hospital donde había concurrido. Por lo demás, solamente se ha usado material lacrimógeno en todo momento y bueno, hemos tenido los mejores resultados. Gracias.
Bueno, según las palabras del general Pérez, había un solo policía con una escopeta de perdigones. Entonces nos imaginamos que ese policía va a ser sancionado porque saben perfectamente quién es por haberle disparado a una periodista. En las imágenes, además, que vamos a mostrar, se puede ver a un policía disparando perdigones a la altura del cuerpo en la avenida Abancay. Hay un video en el que se puede ver claramente cómo un policía dispara a la altura del cuerpo a los manifestantes que están en la avenida Abancay. Ahí está, ese es el momento. Observen al policía. Esa es la escopeta de perdigones. Y está disparando a la altura del cuerpo a los manifestantes. Entonces, es el mismo policía que menciona el general Pérez como el único que podía usar esta arma de perdigones, o es que en realidad había varios policías disparando perdigones. La policía todavía tiene mucho que explicar. También se han registrado en video a policías vestidos de civil, los famosos ternas, ¿no? Que siempre se dice que no va a haber ternas porque todos los efectivos deben estar perfectamente identificados, pero bueno, ayer se registró un momento en que unos ternas detienen a una persona y se la llevan en una patrulla de la policía. También una cámara de Epicentro TV logró registrar el momento en que un grupo de manifestantes persigue a un terna y este terna finalmente cruza una barrera policial y la policía cierra la barrera. Esto es en el Jirón de la Unión, ahí está el momento, y lo protegen, ¿no? No dejan pasar a nadie, pero esta persona de civil que es identificada como terna es protegida por la Policía Nacional. Es algo que es frecuente, a pesar de que la policía siempre dice que no hay ternas ni policías infiltrados en las manifestaciones. Y bueno, ahora vamos a entrevistar a la periodista Rosa María Palacios, quien estuvo ayer en la marcha. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Rosa María, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Tú también estuviste en la marcha, pero la verdad es que había tanta gente que no nos pudimos ni siquiera encontrar los propios colegas, o sea que ha sido una marcha muy, muy grande, muy bonita, la verdad que con mucho cariño de la gente, eso hay que decirlo.
Sí, Rosa María, quería preguntarte por la estrategia policial, tú has podido verla también in situ, ¿no? Y había esta especie de intentos de cerrar el paso en todo momento para que la gente se dispersara, o sea, no se permitía que fuera una manifestación en la que todos estuvieran juntos y, digamos, se evitaba la concentración pacífica de gente en todo momento.
En todo momento, mira, esta es una estrategia policial que se viene desarrollando desde diciembre del año pasado, que es cortar la marcha. Es decir, permitir que un grupo marche y luego viene un contingente policial, cierra el paso a los que están al final, tú ya no puedes retroceder, tienes que avanzar y más adelante luego te vuelven a cortar después de que ya pasó un grupo. Tal vez en el momento en que esto se vio con mayor nitidez, ahí tengo una foto mía saludando a la policía. Esa era toda la policía que estaba delante del Sheraton esperando, muy tranquila. Ese es mi brazo derecho, por si acaso, ¿eh? No mi brazo izquierdo. Hay gente que tiene problemas con mi tío. Muy gracioso. Pero lo que sí vi a la policía, hasta donde yo estuve, esa foto es tomada 7:30, por ahí. muy tranquila, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la avenida Bancay, como tú sabes, siempre hay el problema de que no se puede pasar. Cuando hemos hablado delante de lo que era el Ministerio de Educación, ahora son los juzgados, ahí en el Parque Universitario, cuatro tanquetas nos cerraban el paso y policía, un cardón policial cerrado. Entonces, ¿qué te dicen en ese momento? Bueno, dobla hacia la Plaza San Martín. Pero luego de que un grupo grande, ya nos habíamos desplazado hacia la Plaza San Martín, vuelven a abrir a Bancay y permiten que un grupo pase.
Yo pasé en ese grupo. Yo logré pasar en ese grupo.
Tú pasaste, claro. Yo, ahí nos hemos desviado, nos hemos partido en dos. Ajá. Un grupo ha ido por Bancay hacia el Congreso y otro grupo hemos pasado hacia la Plaza San Martín en el entendido que estaba prohibido pasar. Ojo, no tendría por qué estar prohibido, es inconstitucional. Pero no importa, que vamos a cumplir las normas. Cuando han tirado este pirotécnico que botó ese humo naranja, ahí nos hemos separado y nos hemos ido hacia la avenida, ya ahí estoy en Grau todavía, donde ven estas imágenes, hacia la Plaza San Martín. Y nos hemos quedado mucho rato frente al Parque Universitario, ¿eh? Hemos estado ahí conversando con la gente, entrevistas, en fin, fotos. Y el otro contingente donde tú vas, van hacia Bancay. Y luego vuelven a cerrar a Bancay. Entonces, a ustedes los dejan completamente aislados para gasearlos. Entonces, ¿qué sentido tiene que te dejen pasar para gasearte?
Puse esa imagen de frente al Congreso y la grabé yo en el momento en que están gaseando a la gente, porque además a los que logramos pasar también nos separaron en subgrupos y gaseaban a estos subgrupos para dispersarlos, ¿no?
Es absurdo todo esto. La gente no estaba haciendo nada malo, no había nadie rompiendo nada. ¿Qué necesidad tiene la policía de partirlos, gasearlos? Igual, la Plaza San Martín, ¿cuál es el problema? Todo el mundo sabe que la Plaza San Martín llena son 50.000 personas. Es una vieja discusión que hay en la política peruana, pero la Plaza San Martín, de bote a bote, son 50.000 personas. Y yo estoy segura que ayer, a las 7 de la noche, tú podías llenar la Plaza San Martín. Y esa es la foto que la policía no quería. Para que el Ministerio del Interior reconozca un número tan extraño como 21.000 personas.
Ha habido mucho más, entonces, claro.
Es que tiene que haber habido el doble, pues, de todas maneras, porque digamos, de todas maneras, ¿no? Y es evidente que a las 7 de la noche, que es el momento de más asistencia, de ahí la gente comienza a irse, tú podrías haber llenado la Plaza San Martín ayer sin ningún problema. Y esa es la foto que el gobierno no quiere, que no solamente no quiere, no resiste. Esa foto el gobierno no la resiste, porque implica que hay una mayoría de peruanos que le está exigiendo a Dina Boluarte cumplir la promesa que hizo el 11 de diciembre pasado. Ella le prometió al país irse, renunciar, que es lo que hace un político que entiende a su país, entiende que el proyecto político del cual ella fue parte fracasó, porque fracasó, pues. El proyecto político de Pedro Castillo fracasó. Fracasó por sus errores, por sus delitos y por dar un golpe de Estado. Ella era parte de ese proyecto. Que se pegue ahora a la derecha no cambia que fue parte de ese proyecto y que siempre lo será. De 6 meses de alianza con el Congreso para quedarnos todos no va a cambiar el hecho de que toda esa población fue defraudada por un proyecto político. Ahora, como tú has visto ayer, había de todo, ¿no? Había el que gritaba Castillo Libertad, reposición de Castillo, pero eran grupos ya dentro del total marginales. Claro. Tenían sus banderas, todo, perfecto. No era la mayoría.
Claro, lo digamos que si tuviera que hacerse o calcular cuál era el consenso entre la mayoría, era el que se vayan todos, ¿no?
Exactamente. Ese es el que se resumen adelanto elecciones, renuncia a Dina, todo va a eso, porque claro, como todos sabemos, ya a estas alturas todos hemos aprendido derecho constitucional, si Dina Boluarte renuncia, tenemos elecciones. Un presidente del Congreso, el que fuera escogido por el Congreso, conduce un proceso electoral. Eso es lo que dice la Constitución. De inmediato, dice la Constitución. Y eso era lo que se esperaba de Dina Boluarte. Si el Congreso no me acepta el adelanto de elecciones ordenado en el que yo me quedo hasta el último día y yo le doy la posta al siguiente, que eso puede demorar año y medio, si no nos aceptan eso, renuncio, fuerzo la salida y tenemos una salida política. Pero Dina Boluarte decidió que era Vizcarra. Ojo, Vizcarra es parte del mismo proyecto político de PPK. son proyectos políticos, si quieres, de derecha. Pero Dina Boluarte no es parte del proyecto político de Keiko Fujimori. Y no puede convertirse en el proyecto político de Keiko Fujimori o de Rafael López Aliaga, porque esas opciones perdieron en las elecciones del año 2021.
Justamente eso es lo que le quita legitimidad también, ¿no? El hecho de que haya llegado con un proyecto y ahora esté en alianza con quienes perdieron las elecciones, ¿no? Es lo que la gente reclama.
Así es. Y no porque haya tenido una iluminación ideológica, haya llegado al convencimiento de que el mercantilismo es lo mejor para el Perú. No. Es simple y llanamente oportunismo político. Y eso es lo que la gente desprecia, porque además tenemos un pacto en el Congreso que incluye a todos, incluido a Perú Libre, en el cual hay que apoderarse de las instituciones del Estado y en el cual además hay que neutralizar toda posibilidad de fiscalización sobre la acción del Congreso. O sea, el Congreso está fiscalizando todo el tiempo el Poder Judicial para neutralizarlo. La salida de Soraya Ábalos no es un elemento aislado dentro de esa lógica. Decir que van a acusar constitucionalmente a 7 miembros o a 3 miembros o a 7 miembros de nuevo de la Junta Nacional de Justicia tampoco es una noticia aislada, ¿no? Decir que van a acusar a constitucionalmente cuando están impedidos de hacerlo.
No es parte de un plan. ¿No?
Al presidente juzgar las elecciones. Es más, un tribunal constitucional a su medida que ha fallado que el Poder Judicial no puede revisar en sede judicial los actos del Congreso que violen la Constitución. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Que el Tribunal Constitucional ha llegado a la conclusión que el Congreso solo puede disolverse cuando así lo desea. Un Tribunal Constitucional que les ha dado iniciativa de gasto. Para los que son de derecha y que creen en el sistema en el cual hay una caja única en el MEF, eso es el evangelio por los suelos. Ojo, un Congreso que tiene una bancada con López Aliaga, hoy alcalde de Lima, que desconoce contratos, que desconoce laudos arbitrales, que no cree en el Estado de Derecho. ¿Qué derecha es esa? Esa no es una derecha liberal, es un grupo de mercantilistas. Lo yo decía el otro día, ni Puca Bellido se atrevió a tanto. Ni Puca Bellido. El día 29, López Aliaga dice que va a tomar por la fuerza los peajes. Ni Cerrón se atrevió a tanto.
Ahora,
entonces se ha vuelto comunista.
Sí. Rosa María, finalmente, la marcha de ayer decíamos que ha sido un éxito porque ha sido multitudinaria y pacífica. Y además se prevén nuevas movilizaciones en los días siguientes. ¿Qué crees que es lo que va a venir? ¿Nuevas jornadas y qué efecto podría tener esto en la política real?
A ver, nuevas jornadas con un centro que comienza a crecer. O sea, mucha gente me dice que mi presencia ayer, yo no postulo a nada, por si acaso, pero sí ayuda a que personas de centro que no tienen nada que ver con las banderas de Castillo vayan y van a comenzar a ir más, porque además el miedo no es ya, o sea, de verdad, no tengan miedo, no les va a pasar nada, ¿ya? Hay que ir, manifestarse una y otra vez y una y otra vez hasta que esto crezca y entren también, porque van a entrar 13 partidos que acaban de obtener su inscripción en los últimos 18 meses y que están listos para participar y que tienen militancia fresca en todo el país. Ojo, para decirlo de otra manera, como siempre se dice, Lima no es el Perú. El Perú entero ha parado. No en el sentido de un paro de, administrativo, comercial o mercantil, no. Ha parado en el sentido de que se ha detenido a pensar, un momentito, ¿qué está pasando en Lima? ¿Qué podemos hacer? Bueno, salgamos a marchar. No hay que destruir el aeropuerto, no hay que pelearnos con la policía. Si la policía no nos gasea, nosotros no respondemos. Y lo de Huancavelica es tan absurdo, porque le dedicaron horas en televisión, porque la verdad, nuestros colegas, no es culpa de ellos, es culpa de los medios para los que trabajan, le dan una prioridad a las cosas más raras que puedan haber, ¿no? Entonces, que yo ponga una caja de cartón o unos cartones delante de una puerta maciza, andina, ¿no? Y que en 5 minutos pateen la caja con fuego, no significa que esté incendiando la prefectura. Hay una distancia bien grande entre las dos noticias, ¿no? Y eso lo sabemos. ¿Te puedo dar una primicia para grado 5? Me acaban de informar una noticia importantísima para la libertad de expresión en el Perú. Hace 10 años, en noviembre del 2013, 8 periodistas denunciaron la compra de Epensa efectuada por el Grupo del Comercio. Acabamos de ganar la acción de paro.
Así han ganado la acción de amparo.
Nos acaban de avisar que hemos ganado la acción de amparo por segunda vez, pero en la misma instancia. Eso es lo más grave de todo. Porque ganamos hace 3 años, declararon nula la resolución por un vicio procesal que era absurdo, y el juez ha vuelto a fallar. Hoy nos han notificado y hemos ganado.
¿Y ahora eso qué significa? ¿Qué efectos tiene?
Significa que van a apelar y vamos a ir a la superior, donde los abogados Monroy y Gersi, que son una maravilla, van a encontrar alguna impugnación nuevamente para regresarnos a primera instancia y de pasar los 15 años en el sistema de justicia, o nos encontraremos con un colegio arriba que diga lo que es obvio, que tenemos razón, y han fallecido de los 8, han fallecido 2. Hay algunos que se han retirado del periodismo. Bueno, ¿qué nos va a decir la Corte Superior? Que tenemos razón. Ahí muere la acción. Pero ya tenemos una, digamos, no audiencia, pero sí ya tenemos el caso acogido por la Comisión Interamericana para presentarlo ante la Corte Interamericana, que es donde yo particularmente siempre he querido llegar. Yo creo que este es un caso que no sirve solo para el Perú, es un caso que sirve de leading case para toda América. Toda América tiene que tener conciencia de lo que es concentración de medios. No es posible que una sola empresa controle el 80% de la prensa escrita de un país. Eso no pasa en ningún país del mundo. Lo prohíbe el artículo 61 de la Constitución y vamos a hacer valer eso. Hasta ahora, los dos fallos nos han favorecido.
No, además, ahora si ves las portadas de los periódicos que pertenecen a ese grupo, todas dicen lo mismo. La marcha fue un fracaso, bueno, no hubo toma de Lima.
Eso es lo que dijimos hace 10 años.
No pasó nada.
Han dicho que no los compro, no solo leo el comercio, dicen, no paró el país. ¿Y cuándo hubo un paro?
Claro.
¿Cuándo se convocó un paro? Yo iba a las 5 de la tarde porque tenía que trabajar, como todo el mundo que ha ido ahí, todos teníamos que trabajar. Hay gente que ha ido más temprano, tendrá otro trabajo, los maestros salen más temprano, estarán a la 1, 2 de la tarde, pero nadie ha estado ahí a las 8 de la mañana, todos tenemos que trabajar. Nunca hubo una paralización. Ajá. Lo que hemos es, nos paramos en el sentido de detenernos, ¿no? Yo me paro y digo, bueno, ¿qué está pasando en mi país? ¿Esto merece una reflexión? ¿Debo hacer algo? ¿No debo hacer nada? Y muchos decidimos que sí había que hacer algo, porque además yo creo que no le puedes dejar la movilización, un asunto tan grave como ir perdiendo la democracia, a un solo sector. O sea, si la derecha peruana, a la que yo pertenezco, la derecha liberal peruana, no defiende derechos humanos, estamos perdidos, no somos nada. Tenemos que defender como idea la defensa de la vida. Tenemos que defender como idea la separación de poderes, los pesos y contrapesos entre los poderes. Si no defendemos eso, no estamos defendiendo la democracia. Y nosotros, como comunicadores, sabemos perfectamente que en el momento en que tú comienzas a perder la democracia, comienzas a perder la libertad de expresión. Y ahí sí se acaban nuestros trabajos. Y a todos los empresarios decirles, en el momento que tú no tienes democracia, se acaba el libre mercado. Y ahí se acaban todos los negocios. Y en el momento en que no tienes democracia, se pierde el derecho de propiedad, que es un derecho humano. Y ahí se acabó tu propiedad y tu patrimonio. Entonces, por el amor de Dios, dense cuenta de lo que está en juego. Acá está en juego mucho más que la pataleta de la señora Dina Boluarte o que Castillo tenga que permanecer muchísimos años en prisión, porque se los merece, la verdad que se los merece. Acá está en juego cómo salimos de una situación de crisis no resuelta, que tiene que resolverse pronto, porque estamos entrando a dos problemas gravísimos, una recesión y un fenómeno del Niño. A ver si se dan cuenta, el tiempo en el que estamos viviendo. Para ponerlo.
Bueno, Rosa María, muchas gracias por la entrevista y no quiero despedirme sin antes expresarte nuestra solidaridad por el acoso del que eres víctima de parte del grupo La Resistencia, los combatientes y estos grupúsculos fascistoides.
Me estaban esperando.
De la prensa, además, porque hemos visto una nota, una fotografía tuya ahí realmente ridícula que están utilizando los trolls hoy día.
No, esa nota es de Perú 21, periódico dirigido por Cecilia Valenzuela, que yo la verdad pensaba que tenía otro tipo de periodismo. Como sabe todo el mundo, a las 8, además era cumpleaños de Pedro Salinas, le cantó toda la multitud, le cantó Happy Verde, avanzamos hasta el Sheraton, retrocedimos por el Jerón de la Unión, entramos al Rincón Cervecero, donde entró mucha gente a la marcha, porque era un lugar para descansar. Ahí hemos estado, y ahí nos hemos dado cuenta, porque Epicentro estaba informando lo que estaba pasando en Abancay, y ese era Llovera y eras tú. Entonces yo le dije, fíjense, nos quedamos acá, en Caravay hay problemas, nosotros estamos en Jirón de la Unión, comamos algo, tomamos algo, vamos al baño, aguantamos acá, nos tomamos fotos, compartimos información, me encontré con varios periodistas, estaba Renato Cisneros, llegó Jerónimo Centurión, bueno, obviamente Pedro, Josefina, los chicos que trabajan con Pedro. Entonces, al final nos hemos quedado 8 ahí metidos, y tipo 9:30, que ya veíamos que todo se iba calmando, ya hemos salido. Lo normal. Y Chiche Valenzuela manda un fotógrafo para tomarme una foto sentada. A mí, obviamente, nos saca Pedro, nos saca Josefina, nos saca Renato, nos saca Jerónimo Centurión, que ha trabajado años con ella. Todos estamos en la misma mesa. ¿Para qué? ¿Para qué? Igualito que la resistencia, pues la misma cosa. Y la resistencia me estaba esperando delante del Poder Judicial, porque dije que íbamos a empezar ahí, pero como la policía no me dejó pasar, y como la gente de la República decía, vamos por Grau, nos fuimos por Grau, pero habían ensayado, pobrecitas las señoras, les habían dicho que tenían que gritar, Soros, te ha pagado. Y una, porque estaba mi productor viendo toda esta escena, eran 6 y 2 más que las entrenaban. Y una le preguntaba a la que la entrenaba, ¿y quién es Soros? No importa, le decía, tú grita nomás, Soros te ha pagado. No, las marchas son increíbles, no se las pierdan, ¿eh? A la próxima vez no se las pierdan. Van a ver al hombre araña, a la chica panetón, los ternas.
A la Barbie, las Barbie también, las Barbie.
La Barbie dictadora. Es muy plástica la manifestación peruana, siempre hay mucho arte, música, por supuesto. Y los ternas, que estuvieron muy correctos, hablé con 3, porque la verdad es que, como te digo, se les nota, pues el cortecito de pelo es que es un desastre, ¿ya? Digo, chicos, pero que les pongan un poquito, aunque sea, no sé, un poco de pelo, que los dejen crecer, pero el corte, cadete de escuela, no se los quita nadie, pues entonces, pero todos con la misma mochilita, además, todos tienen la mochila en la espalda, las zapatillas y el corte de pelo. La mochilita, ¿sabes qué pasa? Es que es como si tuvieran un manual, ¿no? Y los universitarios tienen mochila, pónganse la mochila, pero se la ponen como si fueran niños de primer grado, ¿ya? Atrasito, como...
Claro, claro.
Todo chico que tiene una mochila hoy en el Perú, para que no lo roben, la lleva adelante, pues.
Claro.
Nunca la, con mi mochila nunca adelante, la llevas atrás en una manifestación, salvo que seas policía. Ay, Dios.
Bueno, Rosa María, muchísimas gracias por la entrevista.
A ti, nos vemos pronto, chao, chao.
Un gusto, nos vemos, chao. Bueno, vamos a ver, como dice Rosa María, qué sucede en los días siguientes, porque efectivamente van a haber otras jornadas de marchas y manifestaciones, no solamente en Lima, sino también en el interior del país, de cara además al 28 de julio, que es la próxima semana, ya dentro de una semana y un poquito más, y el esperado mensaje de la Presidenta de la República. Eso ha sido todo en el programa de hoy, nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.